Vamos a comenzar hoy con nuestra plática. Dice la Escritura que el reino de los cielos es como un escriba que saca de sus enseñanzas, o saca de sus tesoros, enseñanzas nuevas y enseñanzas antiguas. Hace casi 7 años, cuando comenzamos con este grupo de adultos mayores, empezamos a tocar algunos temas que son no importantes para la edad adulta, sino para cualquier edad, pero especialmente con mucho impacto en la edad adulta. Uno de estos temas era la depresión. La realidad es que hace mucho tiempo que hablamos de eso. Y el día de hoy vamos a abrir ese cofre antiguo y vamos a rescatar una de aquellas enseñanzas de hace mucho tiempo para que hablemos de uno de los problemas más actuales que enfrenta la sociedad, pero además uno de los problemas que más afecta a las personas después de 50 años. Para poder entender de lo que vamos a hablar hoy, primero tengo que hablarte de lo que es el gozo. ¿Quién de ustedes me ayuda? ¿Qué es el gozo?
Fruto del Espíritu Santo.
Un fruto del Espíritu Santo, efectivamente. No es demasiado fácil definir el gozo, porque muchas veces confundimos el gozo con la alegría. La alegría es una emoción, ¿verdad? ¿Quién de ustedes está alegre el día de hoy? Ah, qué bueno, me da mucho gusto, qué bueno, a pesar de la lluvia. Muchas veces tú puedes estar alegre, pero ¿sabes qué? Si tú y yo en el momento que salgamos, ¿verdad? ¿Quién dejó el coche en el estacionamiento? Bueno, cuando les digan que ahora cuesta 500 pesos, no, no es cierto. Van a cambiar de estado de ánimo rápidamente, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar. Es increíble, pero esas son nuestras emociones. Tú puedes estar contento por ciertas situaciones, puedes estar triste por otras situaciones, puedes estar... básicamente, estos son emociones. Y las emociones son muy cambiantes. Cambian dependiendo, básicamente, de las circunstancias. Entonces, tú y yo podemos estar el mismo día alegres y tristes. Muy alegres y muy tristes. Pero el gozo es un fruto del Espíritu Santo que va más allá de nuestras emociones. El gozo es una sensación permanente de paz, de tranquilidad y de contentamiento que te permite, independientemente de tus emociones, poder permanecer gozoso en forma permanente. Dice la Escritura, está siempre gozosos. Y esto significa que tú y yo podemos estar gozosos independientemente de los problemas o de las dificultades. Es más, es un mandato de parte de Dios que estemos gozosos. Así es que tú puedes estar enfrentando un problema, tú puedes estar enfrentando una situación de tristeza, pero con gozo. El gozo es una expresión que puede y debe ser permanente, a diferencia de las emociones que van y vienen. Te explico esto porque hoy vamos a hablar de la depresión, que tampoco es un estado de ánimo. Es mucho más profundo que un estado de ánimo. Y quiero decirte que en general, cuando tú y yo hablamos de la depresión, de lo primero que hablamos es de una ausencia de gozo. Vamos a ir entrando un poco más a entender qué es la depresión y cómo vencer la depresión a través de los principios de la Escritura. Pero es importante que entendamos que el gozo debe ser la característica de nuestras vidas. Hace un rato les mostraba una tarjeta de presentación y les decía, en realidad esa tarjeta podría decir Ángel Rodríguez, creo en Dios el Padre, creo en el Señor Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, y podría continuar con la tarjeta diciendo, y vivo gozoso, no por mí, sino porque confío en el Señor Jesucristo y en lo que Él hace en mi vida. Cuando hablamos de la depresión, no hablamos de estar un poco triste, hablamos de un problema que le cuesta la vida a muchas personas. La depresión, fíjate lo que significa la palabra depresión, me impresionó cuando la busqué en el diccionario. Proviene de una palabra en latín que significa abatido y derrotado. ¿Alguno de ustedes, y por favor no levante la mano, no es necesario, pero alguno de ustedes se ha sentido deprimido en algún momento de su vida? ¿Sabes qué? ¿Puedes pasar una más? ¿Tú sabes que el 5% de la población reconoce haber pasado por episodios de profunda depresión en algún momento de su vida? Reconoce, más toda la gente que no lo reconoce o que no lo identifica. Simplemente se sintieron terriblemente tristes, terriblemente agobiados, pero no identificaron que estaban deprimidos. Para que te des una idea, la depresión afecta a 350 millones de personas en este mundo. Todos estos son datos de la Organización Mundial de la Salud, que dice que es la primera causa mundial de discapacidad. No es la cuadraplegia, no es el SIDA, no, la primera causa de discapacidad en el mundo es la depresión. Vivimos en un mundo que está sumido en la depresión. Y muchas veces tú y yo podemos vivir deprimidos, incluso sin darnos cuenta, sobre todo cuando estamos viviendo un episodio de depresión ligera. Vamos a hablar un poco más de esto. Normalmente las causas de la depresión suelen ser estas: una profunda desilusión. ¿Quién de ustedes se ha desilusionado alguna vez? Todos nos desilusionamos alguna vez, ¿verdad? Pero hay veces que la desilusión es muy profunda y te puede llevar a este estado de depresión. También la falta de autoestima, las comparaciones injustas. Hay veces que tú y yo nos comparamos, no sé si te ha pasado, pero esto sí les pasa a todos los esposos, ¿no? Sí. Es que todos los esposos, las esposas nos dicen: ojalá te vistieras como Juan, ojalá te comportaras como Pedro, ojalá contaras chistes como Santiago, y ojalá fueras un poco más alto como es Federico. ¿Verdad que sí? Y resulta que no somos así. Pero bueno, esas no son comparaciones injustas, esas son comparaciones que te hacen por cariño, a veces no muy justas, pero por cariño. Pero a veces tú y yo nos comparamos con situaciones o con personas, y es una comparación absolutamente injusta. La ambivalencia, hay enfermedades específicas que nos llevan a la depresión, la falta de algunos compuestos en nuestro cuerpo, la falta de algunas hormonas, nos llevan a pasar por este problema de depresión, problemas en la tiroides, pero también un funcionamiento biológico anormal, cuando tú estás descompensado, ¿verdad? También la depresión, hay un tipo de depresión que se llama posparto, y que enfrentan las señoras cuando acaban de tener a sus hijos, los días posteriores al parto. También la hiperactividad mental, el rechazo o las metas inadecuadas, tú y yo podríamos hacer toda una larga lista de factores que pueden detonar la depresión. Si tú te fijas, todas estas cosas nos pasan a todos. Bueno, a mí lo de depresión posparto no me ha pasado, pero todo lo demás en general lo pasamos todos, ¿cierto? Pero curiosamente, solamente algunas personas, estas causas se convierten en disparadores para este problema de la depresión. Déjame enseñarte un poco lo que es una depresión moderada. ¿Te parece bien? Mira, te sientes desalentado. Esto nos pasa un poco a todos, pero es un poco más grave cuando empiezas a tener resentimientos, autocomiseración, dudas constantes sobre todo, pérdida del apetito, pérdida del sueño, empieza a descuidar tu aspecto, no te preocupa demasiado cómo te vistes, si estás aseado, descontento, tristeza, irritabilidad. Y desde el punto de vista espiritual, y hablando de creyentes, porque aunque en principio pareciera que no es posible, pero hay creyentes que enfrentan este problema de depresión. Hoy tú y yo vamos a hablar de este tema, no solamente para personas que no conocen a Cristo, pero también para personas que conocen a Cristo y que están cayendo en este problema de depresión. Desde el punto de vista espiritual empezamos a cuestionar la voluntad de Dios, empezamos a estar en desagrado con la voluntad de Dios, empezamos a sentirnos desgraciados, empezamos a dudar de las cosas que Dios nos ofrece. Hay una segunda etapa que es un poco más seria, que es cuando literalmente estamos abatidos. Y entonces empezamos con problemas de autocrítica, de ira, autocomiseración, apatía. Empezamos a volvernos hipocondriacos, nos asustamos de todo, nos preocupamos por todo. Empezamos a llorar sin motivo, tenemos aflicción, pena, soledad. Y desde el punto de vista espiritual pasamos a situaciones de ira por las disposiciones de Dios. No estamos de acuerdo con la voluntad de Dios y nos quejamos de la voluntad de Dios. ¿Alguna vez te ha pasado esto? ¿Alguna vez has visto a personas enfrentando esta situación? Ten cuidado porque estás en una segunda etapa de depresión. Y la tercera etapa, que es la más grave, es cuando empiezas a autorrechazarte, amargura, autocomiseración. Ya solamente te ves a ti mismo, empiezas a tener un problema pasivo, empiezas a caer en estados catatónicos. ¿Sabes lo que es esto? Cuando de repente estás sentado y te quedas pensando en nada, y te puedes quedar así por horas pensando en nada. Esto es un estado catatónico, se le llama. Empiezas a tener problemas de desesperanza, de esquizofrenia, de abandono, de resentimiento contra la palabra de Dios, de indiferencia, de incredulidad. Todas estas cosas ya te colocan en una situación muy grave. Solo quiero decirte que, y esto es para que lo tomemos muy en serio, según la Organización Mundial de la Salud, la depresión es la cuarta causa de muerte en el mundo. Y provoca 800.000 del millón de suicidios que hay al año. O sea, estamos tratando con un verdadero problema. ¿Sabes cuál es el problema de fondo? No sabemos cómo tratar con ello. Cuando una persona se siente con estos síntomas, inmediatamente va con un psicólogo, con un psiquiatra, para que trate de ayudarla a salir de su problema que identificó. Y generalmente empieza a recibir un tratamiento, y a no ser que sea un problema referente a hormonas o a litio o algo así, simplemente cuando es un problema emocional, Entonces lo que sucede es que el doctor empieza a hacer lo que puede, es decir, empieza a darte antidepresivos. ¿Sabes? Los antidepresivos son medicamentos imprescindibles para evitar un suicidio, pero son medicamentos muy problemáticos para usarlos constantemente. Pero por otro lado, quiero decirte que hay una verdadera solución para poder enfrentar el problema de la depresión. Y esto es del que vamos a hablar el día de hoy. No con pastillas, no con tratamientos que te vuelven dependiente por completo de los mismos, sino de una forma en la que tú puedes vivir con victoria y sustituir esta sensación de depresión por una situación de gozo y de contentamiento permanente que te permita ver la vida como no la has visto hasta el día de hoy. ¿Puede vencerse a la depresión? Sí, sí se puede. Y el día de hoy tú vas a aprender cómo poder enfrentar este problema en una forma decisiva. Quiero decirte que hace algunos años me invitaron durante varios años a unos ciclos de predicaciones evangelísticas, unas campañas evangelísticas. Y recuerdo que un día, en un salón un poco más grande que este, cuando terminó la predicación, me pidieron que me acercara a hablar con una persona que estaba sentada en las últimas filas. Recuerdo que este caballero se acercó, era un señor ya mayor, y cuando se acercó me dijo: oye, me da mucho gusto conocerte, pero quiero hacerte una pregunta que para mí es muy importante. Tú hablaste hace un rato de que Jesucristo puede transformar las vidas y puede hacernos completamente felices independientemente de lo que ha sido nuestra vida. Y dice: efectivamente, eso estuve explicando. Me dijo: quiero saber si eso es cierto. Le dije: puedo asegurarte que eso es cierto. Lo hizo conmigo y lo podría hacer contigo si tú le entregues tu vida. Esa mañana este hombre me dijo: mira, yo quiero de verdad entregarle mi vida. Hace unos minutos oré contigo y le pedí que entrara a mi corazón y que cambiara mi vida para siempre, que me salvara y me cambiara para siempre. Y si efectivamente lo que tú dices es cierto, y en lo que acabo de depositar mi fe es cierto, yo espero que Dios cambie mi vida. La conversación terminó. Y más o menos un año después, invitado a este mismo lugar a volver a predicar, al final de la predicación, este hombre se acercó por detrás y me dijo que quería hablar conmigo. Me dijo: ¿te acuerdas de mí? Nos conocimos hace un año. Sí, claro. ¿Te acuerdas lo que me dijiste? Sí, recuerdo. Quiero decirte lo que sucedió después. Te lo tengo que contar. Yo tenía varios años dependiendo de antidepresivos y ansiolíticos. Confiando en el Señor Jesucristo, tiré todo esto. Le entregué mi vida y no lo he vuelto a necesitar. Estoy feliz. He recuperado a mi familia y me sentí en deuda contigo para contarte. Dios puede traer una solución definitiva a tus problemas. Dios puede traer una solución definitiva a este terrible problema de la depresión si tú y yo hacemos lo que Dios nos dice. Vamos a hablar un poco más de esto el día de hoy. ¿Cómo podemos vencer a la depresión? Lo primero que tú y yo tenemos que entender es que mientras no aceptemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, lo que va a suceder es que tú y yo estaremos luchando en nuestras propias fuerzas contra un monstruo. Este monstruo le cuesta la vida a muchas personas que son derrotadas todos los años porque no le han cedido el control de su vida al Señor Jesucristo. Déjame te explico de qué se trata esto, por si tú no has tomado aún esta decisión. La Biblia nos explica que el pecado, en sus diferentes formas, ha causado una división entre el hombre y Dios. Es decir, aunque tú y yo creamos en Dios, aunque tú y yo profesemos una religión cristiana, aunque tú y yo leamos la Biblia, el pecado ha causado esta separación entre Dios y el hombre. Cuando tú tomaste la decisión de empezar a controlar tu vida y separarte de Dios, en ese momento, la separación no solamente existe para esta vida, sino que además se convierte en una separación eterna en el momento en el que tú y yo damos un paso a la eternidad cuando dejemos esta vida. Muchas veces tú y yo nos sentimos sin dirección, sentimos un vacío en nuestro corazón que no entendemos, a pesar de que hay días buenos y hay días malos, pero el vacío continúa. Y esto proviene de esa separación entre Dios y tú, por causa del pecado. A veces pensamos que el pecado es algo poco importante, pero nos separó de Dios? ¿Puede hacer eterna la separación de Dios? ¿Y puede hacer que en la eternidad tú tengas que pagar, dar cuentas por cada uno de los pecados que has cometido? Ese es el motivo por el cual Jesucristo, Dios mismo, se hizo un hombre para caminar hasta la cruz del Calvario y allí clavado pagar por cada uno de los pecados que tú y yo hemos cometido. Él ahí derramó su sangre por nuestros pecados, no murió por sus culpas, murió por las tuyas y por las mías. Y después de morir resucitó y está en el cielo y con su sangre compró la salvación, pagó los pecados que tú y yo hemos cometido para que tú y yo apropiemos ese pago, lo invitemos a morar en nuestro corazón como nuestro Salvador y le entreguemos nuestra vida para que Él sea el Señor, el soberano de nuestra vida y la guíe de la forma en la que tú no has sabido guiar. Cuando invitamos a Cristo a morar a nuestro corazón, literalmente Él entra en nuestra vida, nos salva eternamente por este pago en la cruz y nos da una vida totalmente diferente, guiada por Él, con principios que ahora sí vas a poder vivir, porque ya no dependen de tus fuerzas, dependen de las suyas. ¿Por qué el día de hoy me atrevo a pasar aquí delante a tratar un tema tan serio como la depresión con unos cuantos versículos de la Biblia? Porque hay un poder atrás de parte de Dios que está a tu disposición para que, una vez que tienes esta relación personal con Él, puedas echar mano de este poder extraordinario que puede tocar tu vida para siempre, darte gozo y paz a pesar de lo atribulado que puedas estar y sacarte con victoria de esta situación tan extraordinaria, tan terrible. Si todavía no has invitado a Cristo a tu corazón, no dejes pasar el día de hoy. Es la mejor oportunidad. Tú tienes hoy que entregarle tu vida a Cristo. Sin duda no es la primera vez que oyes de Él. Seguramente no es la primera vez que ves una cruz y lo que significa. Pero el día de hoy, tú tienes que tomar una decisión, la de apropiar el pago y pedirle a Cristo que entre a tu vida y la transforme para siempre. No importa si lees la Biblia, no importa si tienes una religión, no importa si crees en una filosofía, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tu vida no va a cambiar. Si tú quieres vencer a la depresión, lo primero que tú necesitas es a Jesucristo en tu corazón como tu Señor y Salvador. Y Él podrá hacer en tu vida lo que ni tú, ni los doctores, ni la química moderna podrán lograr hacer. Dice la Escritura, yo soy la vida, y vosotros los pámpanos, separados de mí, nada podéis hacer. Dice literalmente, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. No podemos hacerlo solos. Tú y yo necesitamos la fuerza de Dios, el poder de Dios, para poder vivir nuestras vidas. Sin el poder de Dios, nunca tendremos victoria en ningún área de nuestra vida, por mucho que nos esforcemos. Si tú invitaste a Cristo a morar a tu corazón, la Biblia nos dice que tenemos que aprender a andar en el Espíritu. Dice literalmente, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Sabes? La vida cristiana es una vida extraordinaria. Cuando tú invitamos a Cristo a nuestro corazón, literalmente Él entra y empieza a guiar nuestra vida en todos los sentidos. Y empieza a llevarnos a una vida extraordinaria, a una vida sobrenatural, a una vida en la cual tú vas a poder identificarlo en todos tus caminos. Vas a poder entender perfectamente su guía. Vas a poder empezar a entender sus principios. ¿Sabes qué es extraordinario? Muchas veces, antes de recibir a Cristo, tú y yo tratamos de vivir algunos principios de la Biblia. Tratamos de amar a nuestros semejantes y no amamos a nadie. Tratamos de perdonar a nuestros enemigos y no los perdonamos. Tratamos de vivir principios que no podemos vivir. ¿Sabes? Una vez que recibes a Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, va a poder hacer en tu vida lo que tú naturalmente no podrías hacer. Es muy importante. Dios puede darte la victoria en las áreas en las cuales tú nunca la has tenido. Dios puede quitarte el orgullo. Dios puede quitarte la soberbia. Dios puede quitarte la mentira. Dios puede quitarte los malos pensamientos. Dios puede quitarte y darte victoria sobre cualquier pecado en el que tú estés viviendo. Y Él puede darte la victoria también sobre tus limitaciones. Puede darte la victoria sobre tus problemas y dentro de todo ello puede darte la victoria sobre la depresión. Otro punto muy importante es el perdón. Hace un momento hablábamos de ello. Tenemos que perdonar a quien actúa en contra de nosotros. ¿Sabes qué es terrible? Uno de los motivos más grandes de depresión es la falta de perdón. La falta de perdón va a hacer que tú destruyes tu vida. La amargura que viene como consecuencia de no perdonar a los que te ofenden, destruye completamente tu existencia. Muchas veces nosotros chocamos con este principio, dice la Escritura, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si tú reconoces eso, es parte de esta famosa oración, Padre nuestro, la oración con la que Jesús enseñó a orar a sus discípulos. Muchas veces nosotros no queremos perdonar a las personas porque pensamos que les estamos haciendo un favor, ¿verdad? ¿Quién ha pensado esto alguna vez? ¿Por qué le tengo que perdonar si no se lo merece? No, el que no se merece que no lo perdones eres tú. Porque tú eres el que te amargas la vida cuando no perdonas. La Biblia nos habla de una raíz de amargura. ¿Y sabes por qué lo compara con una raíz de amargura? Porque la amargura echa raíces en tu vida. Y no la puedes quitar. ¿Alguno de ustedes ha tratado de arrancar el pasto? ¿Qué tal? Cuesta trabajito, ¿verdad? Tiene grandes raíces. A pesar de ser muy pequeño, tiene grandes raíces. Bueno, así es la amargura. Tiene grandes raíces. Se enraiza en nuestra vida. ¿Y sabes qué hace? Te amarga completamente la vida. Ahora, yo entiendo que tal vez tú has tratado de perdonar a alguien. Y así dice la gente, ¿no? Yo perdono, pero no olvido. La realidad es que cuando tú perdonas, pero no olvidas, no has perdonado a nadie. Lo único que estás haciendo es engañarte a ti mismo, tratando de hacer algo que no puedes hacer. Dios puede darte victoria sobre esto y te puede llevar a que tú perdones a las personas que te han lastimado más profundamente. Muchas veces pensamos que el perdón termina cuando la vida de la persona se termina, ¿no? Pero yo hablo muchas veces con personas cuyo ofensor ya murió, ya no está, pero siguen teniendo los mismos resentimientos cada vez que lo recuerdan. En pocas palabras, la amargura echó raíces. Y ya no importa si no vuelves a ver a la persona. No importa en absoluto si la persona cambia de actitud o simplemente desaparece de tu vida. Tú seguirás amargado y esta amargura acabará destruyendo tu vida. Hace muchos años, recuerdo que daba estudios en un grupo. Y dentro de ese grupo había una señora que era particularmente interesada en tomar notas de los estudios. Y un día recuerdo que esta señora me dijo: estoy muy enojada con mi hermano. Mi hermano me ha hecho algo indebido por completo. Y esto sí no se lo voy a perdonar. Y me dice: si tú no le perdonas, el problema lo vas a tener tú. Esto va a afectar profundamente tu vida. No hagas esto. Tan solo unas semanas después, esta señora fue internada en un hospital psiquiátrico. Quiero decirte que la depresión y la esquizofrenia que vino como consecuencia de la depresión destruyó su vida. Y en este hospital, a pesar de las pastillas, a pesar de los medicamentos, seguía luchando en contra del perdón que no quería darle a su hermano. En una visita al hospital, alguien habló con ella y la enfrentó con su necesidad de perdonar a su hermano. Cuando ella tomó la decisión de perdonarlo, tan solo pasó un mes más en el hospital para salir y continuar con su vida, como si jamás hubiera existido el episodio. No perdonar a alguien puede acabar con tu corazón y puede acabar con tu vida. Cuando Dios nos enseña que perdonemos a los demás, es por nuestro bien. No le estás haciendo un favor a nadie, sino a ti mismo. Tú eres el único beneficiado cuando tú perdonas a los que te han ofendido. Entiendo que hay un problema que a veces no nos deja perdonar, que se llama orgullo. Y este orgullo es el que muchas veces nos limita para no perdonar, porque pensamos, ¿por qué tuvo que hacer eso? ¿Por qué tuvo que menospreciarme? ¿Por qué tuvo que tratarme de esa manera? ¿Por qué lo tengo que perdonar si no merece el perdón? ¿Sabes? La Biblia dice que amemos, oremos, perdonemos incluso a nuestros enemigos, incluso a las personas que atentan en contra de nosotros. Cuando tú tomes la decisión de hacer esto, te vas a quitar una losa de encima y vas a poder empezar a disfrutar la vida que hasta hoy no has disfrutado con contentamiento. Créeme, la falta de perdón es uno de los problemas más graves que nos llevan a la depresión. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer para vencer la depresión? Tenemos que renovar nuestra mente diariamente con la palabra de Dios. Fíjate que a veces no nos damos cuenta del efecto increíble que causa la palabra de Dios en nuestras vidas. Dime una cosa, ¿cuántas veces has pasado días enteros sin comer? ¿Alguno de ustedes ha pasado un día sin comer? ¿Okay? A ver, déjame la mano a la... ¿Un día sin comer? ¿Dos días sin comer? ¿Tres días sin comer? ¿Cuatro días sin comer? Ok, ahora de nuevo. ¿Un día sin leer la Biblia? No se preocupen, aunque se ventane. ¿Dos días sin leer la Biblia? ¿Tres días sin leer la Biblia? ¿Sabes qué están haciendo? Lo mismo que dejar de comer. Están dejando de alimentarse espiritualmente. Y esta falta de alimento espiritual, ¿sabes qué hace? Que te debilites espiritualmente. ¿Sabes? La Biblia dice que es la palabra de Dios la que puede hacer este cambio extraordinario. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabes qué dice Dios? Que tiene que renovar nuestra manera de pensar, tiene que renovar nuestro entendimiento, es decir, hacerlo nuevo. Imagínate que en este momento tú pudieras escribir todo lo que tú piensas. ¿Sabes qué dice la Biblia? Mira, todo eso que piensas hay que quitarlo y hay que volver a poner nuevos pensamientos. Todo hay que hacerlo nuevo. La Biblia habla de renovación completa de nuestra mente, porque nuestra mente es la que piensa de esa manera. No voy a perdonar, ¿por qué le tengo que dejar pasar? ¿Por qué no me saludó? Hemos diseñado todos nuestros pensamientos para amargarnos la vida. Es extraordinario. Fíjate que todas las mañanas tengo que hacer un recorrido donde hay mucho tránsito, y todas las mañanas veo situaciones que no me dejan de impresionar. Ya sabes, todo el mundo va a medio kilómetro por hora, más o menos. Todos llegaremos más rápido caminando. Pero ¿sabes qué es extraordinario? Alguien se mete y no deja pasar al otro. Digo, wow, acabas de lograr 3 segundos más. Si no puedes avanzar, si no puedes pasar. Pero esa es nuestra naturaleza. No nos aguantamos ni siquiera nosotros mismos. Tenemos que pasar primero. Tenemos que tener ventaja. Tenemos que ser más importantes. Nos tiene que dar nuestro lugar. Todo esto es nuestra manera de pensar. Eso es lo que está en nuestra mente. Lo que Dios quiere es renovar completamente nuestro entendimiento, hacer nueva nuestra manera de pensar. Y solo hay una forma de hacer esto: sacar tus pensamientos y sustituirlos por los pensamientos de Dios. Por eso, tú y yo tenemos que entender que la lectura, la memorización, la meditación de la Biblia, el estudio de la Biblia, son indispensables. Si tú dejas de leer, vas a interrumpir esta renovación de tu entendimiento y seguirá reaccionando siempre conforme a tus propias ideas. Yo veo muchas personas que se emocionan con un mensaje de la Biblia, se emocionan después de una predicación, pero ¿sabes qué sucede 24 horas después? Nada, absolutamente nada, porque no le permitieron a Dios que renueve su entendimiento, que cambie su manera de pensar, y quieren seguir viviendo de la misma manera. ¿Sabes? Los seres humanos somos muy peculiares, queremos que todo sea mejor pero que nada cambie. Y eso es imposible. Tú no puedes seguir con tus viejas ideas, con tus maneras de pensar. Tú tienes que dejarle a Dios que haga lo que le pediste. Señor, te quiero pedir que tú seas mi Señor. ¿Ok? Entonces déjale que lo haga. Señor, quiero pedirte que seas el soberano de mi vida. Perfecto, pues entonces déjale que lo haga. Pero ¿sabes qué sucede? Muchas veces tú le pedimos esto, pero luego le quitamos el control. Señor, quiero que seas el Señor, pero más adelante, ahorita yo sigo. ¿Verdad? En este caso yo soy. ¿Sabes que nunca me deja de impresionar? ¿Cuántas veces muchas gentes te dicen, no, esto se pasó de la raya, ahora van a saber quién soy yo? Y soy mejor que no lo sepan. Mejor que sepan quién es Jesucristo. Pero para eso, tú tienes que reflejar a Jesús. Y para eso, tu entendimiento, tu manera de pensar, tiene que ser completamente transformado. Pero fíjate lo que dice, porque el versículo empieza de una forma extraordinaria. Dice, no te conformes a este siglo. No te conformes a la manera de pensar actual. No pienses como piensan todos los demás. Fíjate que esto me llama mucho la atención. Siempre nos sentimos muy originales con nuestra manera de pensar. Y a la vez dice, fíjate que lo que yo pienso, porque yo tengo una forma especial de pensar, especial como otros 100,000 que piensan más o menos igual. ¿Sabes? Sacamos nuestra forma de pensar de recortes, de lo que viste, lo que leíste, lo que te dijeron, lo que... Y todo esto va formando una especie de mosaico. ¿Qué es tu manera de pensar? no somos tan extraordinariamente diferentes como quisiéramos pensar. Por eso la Biblia empieza diciendo, no te conformes a esta manera de pensar actual, a este siglo, sino permítele a Dios que renueve tu entendimiento. ¿Para qué? Para que podamos comprobar, no conocer, comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es que Dios tiene una buena voluntad para con nosotros, que además es agradable y perfecta. Las circunstancias que están viviendo son parte de esta buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No importa si te parecen buenas o no, no importa si te parecen a tu favor o no. La Biblia dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Muchas veces el problema que tú y yo enfrentamos es que no vemos a Dios, sino vemos las circunstancias, vemos los problemas, y esto desequilibra nuestra mente. Si tú quieres tener una mente equilibrada, correctamente equilibrada, tú necesitas dar el control de tu mente a Dios y llenarlo, saturarlo de su palabra, para que de esta manera Él pueda renovar tu manera de pensar y que puedas ver la vida como la ve Dios. En ese momento empezarás a identificar a Dios en todos tus caminos, empezarás a ver su mano en todas las circunstancias, y esto cambiará tu manera de pensar. Por otro lado, tenemos que aprender a hacer algo que nos cuesta mucho trabajo, que es formar todos los días imágenes creativas por medio de la oración. Déjame te explico esto porque me parece que lo puse muy rebuscado. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Cuando tú y yo empezamos a orar por algo, tenemos que empezar a imaginarnos lo ya concedido. Señor, te quiero pedir que tú traigas a tus pies a mi hermano. Yo te quiero pedir que él te pueda conocer. Y tú tienes que empezar a visualizar a tu hermano ya con Cristo. Tú tienes que empezar a creer que si tú le has pedido a Dios algo, Dios lo va a hacer. Dice la Escritura, hablando de grandes hombres de fe, que pudieron ver lo invisible. Es decir, pudieron ver las cosas que escapan al ojo humano. Tú tienes que empezar a educar tu vista para ver conforme a las promesas y no ver conforme a las circunstancias. Porque cuando tú y yo vemos conforme a las promesas, podremos estar viendo como cumplido aquello que todavía se está cumpliendo. Pero cuando tú y yo vemos las circunstancias nos van a abrumar. Muchas veces las circunstancias son las que te llevan a una depresión, te abruman. No puedes comprenderlas, no te da tiempo a asimilarlas. Y simplemente te abruman por completo. Si tú estás viendo a Dios a través de las cosas, tú podrás vivir aún con gozo. ¿Te acuerdas lo que explicamos del gozo? Aún con gozo en las pruebas más complicadas. Si tú lees la epístola de Santiago, dice literalmente, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero dice que puedes estar con un gozo extraordinario en las peores pruebas. Esto no es normal, esto no es natural, a no ser que tú puedas ver a Dios a través de las pruebas. Si tú puedes ver la mano de Dios a través de las pruebas, tú estarás gozoso y agradecido a pesar de las cosas que suceden. No resignado. No te estoy pidiendo que te resignes. La palabra resignación no está en la Escritura. Búscala, no aparece. No se trata de que te resignes. Esto solamente es un comportamiento religioso, pero no es un comportamiento espiritual. La resignación trae resentimientos, pero el contentamiento y el gozo trae gratitud. Y esto es en lo que Dios quiere que vivamos. En una profunda gratitud, porque podemos ver el cumplimiento de sus promesas, aunque no se ve. Tenemos que educar nuestra mente y nuestra vista a ver en la esfera de lo sobrenatural las cosas que normalmente no podríamos ver en la esfera natural. Otro consejo, visualiza por fe las metas fundamentales de tu vida y anótalas. Dime una cosa, ¿alguna vez te has tomado la molestia de sentarte un rato y escribir cuáles son las metas verdaderas de tu vida? Tú sabes que muchas veces somos abrumados por circunstancias de problemas que no tienen mayor importancia. Pero nos abrumaron. Llegaron varias juntas y nos abrumaron. No pudimos absorberlas, no pudimos asimilarlas. ¿Sabes? Tú y yo tenemos que aprender a escribir cuáles son nuestras metas. ¿Cuál es mi meta? Mi meta es servir al Señor Jesucristo con todo mi corazón. Mi meta es seguir orando y compartiendo de Cristo para que mi familia, mis amigos, mis compañeros en el trabajo puedan venir a Cristo. Mi meta es poder poner los principios de Dios como los fundamentos de mi vida. como convicciones, como pilares. Mi meta es poder llegar algún día a ver al Señor cara a cara, pero no avergonzado, sino gozoso y habiendo cumplido mi tarea. Bueno, si tú colocas todos estos objetivos y empiezas a compararlos con las circunstancias, empezarás a hacer a un lado las circunstancias, dándote cuenta de que cada una de esas circunstancias solamente están obrando en tu favor para que tus metas puedan ser alcanzadas. El último versículo de Salmo 23 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Dios habitaré por la justicia. Créeme, creo que este es uno de los versículos de la Biblia que más me impresiona. No importa si vas solo, no importa si vas acompañado, siempre hay algo que te va a seguir toda tu vida. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Tú tienes que tomar estas promesas y tienes que creerlas. Tienes que tomar estas promesas y tú tienes que compararlas con tus objetivos y confiar en ellas, sabiendo que Dios va a cumplir esos objetivos para tu bien. Muchas veces pareciera que vivimos en la vida como si no tuviéramos una esperanza, como si no tuviéramos objetivos, como que nos levantáramos todos los días porque simplemente hay que hacerlo. Esto no puede ser. Tú tienes que orar por objetivos concretos. Tú tienes que establecer prioridades en tu vida y tienes que creerle a Dios cuando las cumple. Tienes que creerle sus promesas. Esto va a transformar tu manera de ver tu relación con Él. Hay una palabra que usamos mucho. ¿Quién de ustedes ha dicho alguna vez que hay que ser positivo? Bueno, yo conozco a una persona que siempre habla de ser positivos. Tengo mi suegro. Y mi suegro es una persona muy positiva. El otro día mi esposa le dijo: fíjate que tengo un gripazo. Le dijo: no, sé positiva, no tienes nada. Le dije: tira los clínicos, ya. Y te preocupes. Muchas veces nosotros somos positivos, pero en el fondo este positivismo no tiene ninguna base, ¿cierto? Y pensamos que ignorar las circunstancias o los problemas nos hace el poder tener éxito en la vida. No es así. Ser positivo, Dios lo identifica con una palabra distinta. Dice ser benigno. ¿Ok? Cuando la Biblia habla de los frutos del Espíritu, habla de la benignidad. ¿Quién de ustedes había escuchado antes esta palabra? Antes de abrir la Biblia había escuchado esta palabra. Benignidad es una palabra común, ¿cierto? Benignidad, si ustedes buscan en un diccionario, significa pensar bien. Una persona benigna es la que piensa bien siempre. O sea, igualito que nosotros. ¿No? Tú y yo hemos sido educados para vivir conforme a ese refrán: piensa mal y acertarás. Siempre ten cuidado, ¿no? Siempre ten reservas con respecto a la gente. La Biblia dice: sé benigno, piensa bien. ¿Sabes? Esto es extraordinario, esto te cambia la vida. Cuando tú aprendes a ser benigno, es decir, a pensar bien, tú vivirás en un verdadero optimismo permanente. La benignidad te permitirá ver la vida como Dios la ve. Ahora, no es que ignores la gripa, es que confíes en sus promesas. Cuando confías en sus promesas, entonces puedes pensar bien: Señor, creo que este desastre que veo delante es para mi bien. ¿Por qué? Pues porque tú dices que el bien y la misericordia me van a seguir. Así es que esto que viene por delante es para mi bien. Y puedo pensar bien. Podemos pensar bien de los demás. Esto no quiere decir que no veamos sus defectos, que no veamos sus problemas, pero quiere decir que siempre pienses bien, amándolos, dándoles un voto de confianza y confiando en aquello que Dios puede hacer en sus vidas. Hace poco una persona llegó y me dijo: oye, de verdad no sé qué hacer, esta persona es intratable. Y le dije: ahora imagínatelo siguiendo a Cristo. No, ni me lo imagino. Imagínate, se ve digno, piensa en él de esa manera, piensa en las cosas que Dios podría hacer en su vida el día que se lo permita, y no pienses mal permanentemente. Normalmente tú y yo aprendemos a pensar mal de los demás. Ya aprendemos a pensar mal de las circunstancias. ¿Qué es lo que sucede cuando tú estás en un lugar y llega tarde la persona con la que te quedaste de ver? Son varias etapas, ¿no? Primera etapa: qué barbaridad, qué desconsiderado, yo aquí esperándole, con todo lo que tuve que recorrer en el coche, siempre es lo mismo, ¿verdad? Etapa 2: híjole, no llega y no contesta el celular, no le habrá pasado nada, no habrá tenido un accidente. Esas son las etapas. Ahora, no te quiero contar cuando es tu hijo el que llega tarde. Todas estas etapas una y otra vez se repiten y se repiten hasta hacerte la noche imposible. Quiero decirte que normalmente cuando la persona llega o sea, te acabas encontrando con que ni fue tan desconsiderado, tal vez un poco, ni simplemente tuvo un problema, simplemente pasó algo que tú ni te imaginaste. Pero por lo pronto, tú te hiciste imposible esa media hora, hora o toda la noche que estuviste esperando, porque empezaste siempre pensando mal. Hace algún tiempo, conocí a un joven, bueno, joven, en ese momento tenía mi edad, o sea, contra joven, pero la ventaja de esta edad es que tú siempre ves joven a los demás, ¿no? Pero bueno, este joven era un joven muy exitoso en su trabajo. Y recuerdo que un día él empezó a preocuparse y me dijo, creo que me van a correr. Entonces, me empezó a contar y dijo, yo creo que te van a promover. No, me van a correr, estoy seguro. Y empezó a ponerse en un estado nervioso terrible. Y entonces, cada cosa que sucedía todas las mañanas apoyaba su idea. Mira, esta mañana pasó el director general y no me saludó. Me van a correr, te lo digo. ¿Qué haces? Me decía, le dije, no, pero es que tal vez no te vio. O sea, no. Oye, pero pasó delante de ti. No, pasó como a 20 metros, pero... Pero cada cosa que pasaba reforzaba su idea negativa. Bueno, días después empezó a entrar en una crisis nerviosa muy importante. ¿Sabes qué era lo que estaba pasando en su trabajo? Lo iban a promover. De hecho, lo promovieron. Pero él pasó semanas enteras pensando mal. Y le decía, piensa bien. No. ¿Cómo va a pensar bien si todo viene mal? No, piensa bien. Pensar bien es una decisión que tú tomas y que está basada en la confianza que tienes o no en el Señor Jesucristo y sus promesas. Si tú le crees, pensarás bien. Si tú no le crees, pensarás siempre mal. Pero créeme, la benignidad va a mantenerte más tranquilo y te va a dar más paz que casi cualquier otra cosa en la vida. Esto es muy importante. Tú y yo tenemos que anticipar la superabundante vida que Dios tiene para nosotros. ¿Sabes? Hay ciertas cosas que a nosotros nos preocupan mucho. La vejez, la enfermedad, las situaciones de nuestra familia y los problemas económicos. ¿Verdad? ¿Ninguno de ustedes se ha preocupado por esto? Son las causas de preocupación más normales que tenemos, ¿verdad? O nuestra incapacidad física, alguna cosa así. Tú y yo tenemos que aprender a confiar en estas promesas. Dice, mi Dios pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En pocas palabras, ¿sabes qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? No importa si tienes mucho o si tienes poco. No importa si te sobra o te falta. No importa lo que pase en el futuro, Dios siempre va a suplir conforme a sus riquezas, no a las tuyas, en gloria en Cristo Jesús. ¿Sabes qué es extraordinario? Tú y yo tenemos lo que Dios quiere que tengamos para nuestro bien. Hace un tiempo, una persona empezó a preguntarme algunas cosas de mi trabajo. Después me dijo, oye, ¿y tú cuánto ganas? Tú le hubieras contestado. No, yo le contesté con la verdad. Le dije, gano lo que Dios me da. Igual que tú, ¿cierto? No te voy a decir cuánto, pero te voy a decir que es lo mismo que tú. Es decir, lo que Dios nos da. ¿Sabes qué es extraordinario? Dios te promete que va a suplir con sus riquezas, no con las tuyas, todo lo que te falte. Y todo lo que te falte no solamente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista emocional. Hay personas que viven con tremendas carencias emocionales. Hay personas que viven con tremendas carencias familiares. Hay personas que viven con tremendas carencias desde el tipo de vista de reconocimiento profesional. La Biblia dice que Dios va a suplir todo eso con sus riquezas en gloria, para que Jesucristo sea glorificado a través de tu vida. Tú y yo tenemos que aprender esto. Casi siempre estamos preocupados por el futuro. ¿Quién de ustedes ha preocupado por el futuro alguna vez? Ventanéense. Todos nos hemos preocupado por el futuro de alguna manera, ¿cierto? Este mundo pasa la vida vendiendo de seguros de vida, de gastos médicos, de desempleo, de educación para tus hijos, y yo no sé cuántos más. O sea, la verdad es que hay una gama increíble de aparentes protecciones para el futuro. Y todos hemos sabido que cuando el futuro llega, nada de eso te sirve. O muy poco, ¿cierto? Por mucho que hayas previsto. La realidad es que tú y yo tenemos que confiar en que el mismo Dios que hoy está cuidando de nuestras vidas, continuará cuidando de nuestras vidas para siempre en Cristo Jesús. Siempre el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. No los primeros días, no cuando eres joven, sino todos los días de tu vida. Tú tienes que creer en esto. si tú no crees en esto, pasarás la vida con una tremenda ansiedad, preocupándote siempre por el futuro. Entiendo que esto es imposible, si no es Dios el que lo hace en tu vida. Es una oportunidad, Dios invitó a alguien a creer, y a creer en una situación muy difícil, cuando estaba perdiendo a uno de sus hijos. Y Jesús simplemente le dijo, tienes que creer. Y este hombre le respondió, creo, ayuda a mi incredulidad. Esta tarde quiero pedirte que tú llegues a tu casa y le digas a Dios, Dios, ayuda a mi incredulidad. Dios, quiero creer en cada una de las promesas que tú me has dado en tu palabra. No importa lo que vea, no importa lo que venga, no importa lo que suceda, quiero depositar toda mi confianza en ti, porque tú prometes que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Porque tú dices que debo construir mi vida sobre la única roca fuerte y estable que eres tú. Tenemos que creerle. Te invitaría a que hagas algo. Que busques primeramente el reino de Dios. Jesús les dijo esto a sus discípulos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, todo lo demás, os será añadido. ¿Sabes qué pasa? Uno de los graves problemas que tenemos es que estamos demasiado preocupados por nosotros mismos. Nos fijamos demasiado en nuestros problemas, que parecen ser los únicos importantes. Nos preocupamos demasiado por las cosas que vivimos todos los días. Jesús les enseñó a sus discípulos una clave para que pudieran vivir con contentamiento y lejos de la depresión. Pongan sus ojos primeramente en las cosas de Dios. Preocúpense por el reino de Dios y su justicia. Dios se va a preocupar de todo lo demás. ¿Sabes qué es extraordinario? La Biblia dice que Dios se preocupa por todas tus necesidades. Literalmente dice que Él camina a nuestro lado como un poderoso gigante. Él va a suplir con sus riquezas todo lo que tú necesites. Así es que quita tus ojos de ti mismo de una vez y ponlos para siempre en el reino de Dios y su justicia. Pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en la eternidad. Empieza a ver las cosas eternas. Empieza a ver las necesidades de quienes te rodean. Y entonces, Dios podrá traer paz a tu corazón. Estarás preocupado por las cosas verdaderamente importantes, las cosas eternas, y estarás quitando tus ojos de ti mismo y de las cosas menos importantes. Tenemos que aprender a dar gracias en todo. Así dice la Escritura, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Los seres humanos somos poco agradecidos, ¿no? Normalmente no damos gracias, normalmente pedimos, ¿no? No sé si te has dado cuenta, pero lo que normalmente hacemos es pedir en lugar de dar gracias. Dios nos enseña su palabra, tienes que aprender a dar gracias por todo. Por todo, por lo bueno y por lo que no es bueno, por lo que te gusta y por lo que no te gusta. Tienes que dar gracias en todo. ¿Sabes por qué? Cuando tú y yo damos gracias en todo, tú y yo estamos reconociendo que todo lo que viene a nuestra vida proviene de Dios. Y por lo tanto, es algo de lo que podemos dar gracias porque es para nuestro bien. Hoy la crisis que estoy enfrentando, Dios la está permitiendo para tu bien. Dale gracias. Oye, lo que me está sobrando el día de hoy, dale gracias a Dios. Oye, lo que me está faltando el día de hoy, dale gracias a Dios. Hay un propósito eterno, divino, extraordinario, a través de todas las cosas que Dios permite en tu vida. Así es que, dale gracias, aprende a dar gracias. Hace un tiempo una persona me dijo, oye, pero no es un poco hipócrita dar gracias por una cosa, cuando no tengo ganas de dar gracias, cuando no me siento agradecido. Dije, no, es un hábito que tienes que formar en tu vida. Porque cuando tú des gracias, empezarás a estar agradecido, no al revés. Cuando tú aprendes a darle gracias a Dios en todo, puedes desarrollar un sentimiento de gratitud permanente para con Dios que te va a permitir ver su mano en todas las cosas. ¿Preguntas? Seguramente tú te estás preguntando, oye, ¿todas estas cosas son las que me pueden sacar de la depresión? No solo eso, son las que no pueden permitir que nunca entres en una depresión. Y puede ser las que te pueden sacar adelante de una depresión. Si tú empiezas a hacer estas cosas, Dios te sacará adelante de esta situación para siempre. Acuérdate, uno, tú necesitas una relación personal con Dios. Sin ella no es posible. Dos, tú necesitas vivir todos estos principios, permitirle a Dios que renueve tu mente, vivir agradecido, vivir confiando, vivir con gozo, vivir pensando bien, vivir perdonando a los que te han ofendido. Y de esta manera, Dios podrá mantenerte con gozo, con contentamiento y lejos de este terrible problema de la depresión. Dime.
Cuando tú te refieres a que nuestro corazón cambie, que invitamos a Cristo a vivir a nuestro corazón, ¿en dónde se encuentra ese corazón? Porque...
El mío de este lado. Este normalmente...
El mío también. Pero
sí.
¿Dónde está ese corazón?
Es en un sentido figurado. Es decir, no es... El corazón es un músculo, fundamentalmente, es un conjunto de músculos. Pero en realidad, cuando la Biblia habla de que entra en nuestro corazón, habla de que entre a nuestra vida, ¿ah?, y aquello que rige nuestra vida. ¿De acuerdo?
Ese es el corazón.
Básicamente, hay dos cosas de las que la Biblia habla que tienen que ser renovadas, que son nuestra mente y nuestro corazón. Curiosamente, casi siempre pensamos en el corazón como el motor de nuestras emociones. La realidad es que no es así. El corazón no tiene nada que ver con nuestras emociones. Físicamente hablando, el corazón solamente bombea sangre. ¿Alguno de ustedes ha hablado de un amor entrañable? ¿Saben por qué se dice eso? Porque viene de las entrañas. No sé si tú sabes, pero la mayor parte de nuestras emociones vienen del hígado y del páncreas. Pero bueno, no suena muy romántico, te quiero con todo el páncreas, ¿verdad? Casi siempre por eso hablamos del corazón. Pero en realidad el corazón no tiene nada que ver. En realidad Dios utiliza en la Biblia este ejemplo del corazón para hablar de que Él entra a nuestra vida, a lo más profundo de nuestra vida.
Espiritual.
Sí, es un ejemplo espiritual. No es que físicamente entre al músculo, a una aurícula o a un ventrículo del corazón, literalmente, pero sí que entra a lo más profundo de nuestra vida. Finalmente, el corazón hace que tu vida y la mía funcionen o no, que nuestro cuerpo funcione o no. ¿De acuerdo? Es por eso. ¿Alguna otra pregunta? Si no es de medicina, mejor.
Bueno, últimamente me he encontrado con personas que, sobre el tema de la salvación, si yo creo que, bueno, Dios tiene perfectamente claro este tema de la salvación, pero me comentan, ¿no es que la salvación se puede perder?
Si dependiera de nosotros, por supuesto que la podríamos perder. Es más, la perderíamos minuto y medio después de haber recibido el Cristo. Pero en realidad la salvación no depende de nosotros. Depende del sacrificio que Jesucristo realizó en la cruz. Cuando tú apropias este sacrificio, no depende de ti, sino depende solamente de Jesucristo y su sacrificio, el que tú y yo seamos perdonados. Entonces, no podemos perder la salvación. No hay forma. Y la Biblia dice que Jesús no puede ser sacrificado nuevamente por nosotros. Es decir, es una sola vez que tú tomas esta decisión de apropiar su pago y de invitarlo a tu corazón. A partir de ahí la salvación no depende de ti, depende del Señor Jesucristo y de lo que Él hizo en la cruz. Pensar que tú puedes ganar o perder la salvación es pensar que la salvación no es por fe, sino es por tus obras.
Sí, porque dicen, no, es que si te portas mal, es que tienes que estar, te alejas o...
Los gálatas tenían esta duda. Porque algunas personas de Jerusalén fueron a la región de Galacia y entraron en contacto con los gálatas para decirles, sí, todo esto de la Biblia y todo está muy bien, pero ustedes tienen que cumplir la ley. Ustedes tienen que portarse bien, si no, olvídate de la salvación. Y Pablo les dijo, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y ese capítulo empieza diciendo, oh gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no ir a la verdad? En realidad, hay dos posiciones con respecto a tu relación con Dios. El poder tener una relación con Dios por causa de tus obras, o el poder tener una relación con Dios por causa de tu fe en sus obras, en lo que Él hizo por ti. Si tú y yo confiamos en nuestras obras, no podríamos ser salvados. Dice, porque por gracia, dice el libro de Efesios, porque por gracia sois salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Imagínate un cielo que se llegara por obras. Que no llegaría a nadie, ¿no? Pero bueno, pero imagínate un cielo que pudieran llegar algunas personas por portarse bien. ¡Qué orgullo que hay! Si hacemos una cosa mínima, ya nos enorgullecemos, ¿verdad? Como dicen los chicos, te subes a un talip y te da vértigo, ¿verdad? Imagínate si nos ganáramos el cielo. El cielo sería insoportable.
Sería un verdadero infierno.
Dios no podría estar ahí. ¿Verdad? No, hablando bíblicamente, la Biblia dice que no por obras para que nadie se gloríe. Y si no es por nuestras obras, tampoco lo podemos perder por nuestras obras.
Una pregunta, hay muchas veces, por ejemplo, yo se supone que recibí a Cristo desde 1988, pero obviamente no he tenido frutos por lo que tú quieras. Entonces, como que de repente digo, bueno, tengo que recibir otra vez a Cristo para que realmente cambie mi vida.
A ver, hay ciertos frutos que tú y yo tenemos que identificar. Si no identificamos estos frutos, es que dice la Biblia, no nos ha amanecido, no hemos recibido a Cristo. Tú y yo podemos simpatizar con la Biblia, pero cuando Cristo entra en nuestro corazón, hay ciertos frutos que vienen como consecuencia de este nuevo nacimiento, esta relación espiritual con Dios. La Biblia dice que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Si tú no has empezado a experimentar algunos de estos frutos, yo te recomendaría que confirmes tu decisión por Cristo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando una persona invita a Cristo a su corazón, empieza a experimentar paz. Y esto es una experiencia completamente distinta a nuestra vida anterior. Comienzas a experimentar gozo, este contentamiento del que hablábamos. Empiezas a experimentar amor y preocupación por los demás, lo que de forma natural nunca tenemos. Este tipo de cosas son las que tú empiezas a experimentar. Si tú empiezas a experimentar esto, es consecuencia de esta relación espiritual con Dios. Si no lo estás experimentando, entonces puede no haber esta relación personal con Dios, y te sugeriría que tú confirmes tu decisión orando e invitando a Cristo en la vida. Ahora, ¿qué sucede cuando una persona ha recibido a Cristo pero deja de vivir para el Señor? Puede empezar a perder todos estos frutos. Puede empezar a vivir como antes, ¿de acuerdo? ¿Significa esto que no ha invitado a Cristo a su corazón? No, significa que no está viviendo para Cristo, ¿de acuerdo? Entonces es importante nada más confrontar tu vida contra esta enseñanza y ver, a ver, después de que yo invité a Cristo a mi corazón, o que oré en esos términos, ¿hubo realmente este tipo de cambios en mi vida? ¿Empecé a experimentar paz, gozo? ¿Empecé a experimentar? Si la respuesta es no, no pasó nada, no hubo absolutamente nada, entonces puede haber sido una profesión de fe, pero no una invitación a Cristo a morar en tu vida. ¿Por qué a veces podemos orar y no pasa nada? Porque para que tú invitemos a Cristo a nuestro corazón, lo primero que tiene que haber es conciencia de pecado. Si tú no estás consciente de tus pecados, puedes orar todas las veces que quieras, pero no hay nada, ¿cierto? Muchas veces, hay veces que yo platico a una persona y le digo, es que el pecado, me dice, sí, todos somos pecadores. No, no, no. Tú eres un pecador. O sea, no todos somos pecadores. Tú eres un pecador, tú has pecado, hay ciertos pecados que no recuerdas, hay algunos que seguramente recuerdas muy bien. Esos pecados están separados de Dios. Segundo, muy importante, tienes que arrepentirte de estos pecados. Es decir, tú tienes que decir, Dios, pequé, dice la Escritura, pervertí lo recto y no me aprovecho. O sea, ya no quiero seguir viviendo así. No quiero seguir viviendo de esta manera y no quiero seguir viviendo en rebeldía para contigo. Con el arrepentimiento, habiéndote arrepentido, es que tú puedes apropiar el pago de Jesucristo en tu vida. Si no hay conciencia de pecado y si no hay arrepentimiento, tú puedes orar todas las veces que quieras, pero nunca tendrás una relación personal con Dios. Porque ¿de qué te salvó Dios? Esto es muy importante. Por favor, cuando ustedes compartan de Cristo con alguien, tómense el tiempo para asegurarse que la persona está entendiendo esto. Hay personas que tienen cierta formación religiosa. Si tú le dices, ¿te gustaría recibir a Cristo? Sí, claro, ahora mismo. Pero no está entendiendo de qué se trata, ¿cierto? Tenemos que explicar con la Escritura de qué se trata para que puedan realmente tener esta relación personal con Dios. Si quieres, platicamos un poquito más en el mundo. ¿Alguna otra pregunta?
Disculpe la molestia. Apropiar y aceptar.
¿Perdón?
El apropiar y aceptar es lo mismo, o sea, a eso se refiere a apropiar.
A ver, apropiar significa tomar propiedad, hacerlo tuyo, ¿cierto? Y aceptar es básicamente lo mismo. O sea, tú aceptas un regalo porque lo consideras tuyo, ¿cierto? Apropiar el sacrificio de Cristo significa que tomas propiedad de lo que Cristo hizo en la cruz por ti, ¿de acuerdo? Reconociendo que esos pecados que Él pagó en la cruz fueron los tuyos también, ¿no? Y que esa sangre que derramó en la cruz fue para salvarte a ti también. como consecuencia, tú apropias ese sacrificio para tu propia salvación. ¿Tú has invitado a Cristo? ¿Tú hiciste esto?
Ya. Gracias a Dios.
¿Algo más? ¿Hay alguien que sea deprimido?
La última. Mi hijo recibió a Cristo hace años. Está alejado totalmente, pero lee la Biblia, confía en Dios. Entonces, ahí él tendría que confirmar su decisión. Es que ahí sí.
Tendría que conocer a tu hijo y platicar. Si realmente él recibió a Cristo, lo que tiene que hacer es entregarle su vida y comenzar a vivir para él. De otra manera, puede leer la Biblia. Es más, te diría, cuando tú y yo estamos viviendo una relación distante y fría con el Señor, aún la Biblia deja de impactar nuestra vida. Hay algo extraordinario que Dios nos ha dejado junto con nuestra relación con Él, y es la presencia en nuestro corazón del Espíritu Santo. Cuando Jesús hablaba con sus discípulos, les decía que les convenía que Él se fuera para que viniera el Consolador. El Espíritu Santo, que Jesús dijo, les guiaría a toda la verdad. Entonces, el Espíritu Santo nos guía a entender la Biblia, nos guía a entender la voluntad de Dios, nos guía a orar como conviene, nos guía, tiene todo un ministerio. Pero cuando tú y yo dejamos de vivir para Cristo, lo que hacemos es contristar al Espíritu, dice la Escritura, es decir, limitamos al Espíritu, lo entristecemos, no le permitimos actuar. Entonces, aquellas cosas que de repente parecían iluminadas en la Biblia, se vuelven a oscurecer y vuelves a no entender. Entonces, pero sobre todo, empiezas a no vivir de esta manera, dejas de vivir por principios, dejas de confiar y empiezas a vivir una vida como si no hubieras conocido a Cristo. ¿Qué necesita tu hijo? Uno, recibir a Cristo, o dos, entregarle su vida por completo. Muchas veces pensamos como creyentes que tú y yo podemos tener una entrega media. Esto no puede ser. La Biblia dice que el que tiene amistad con este mundo o con la filosofía de este mundo vive enemistado con Dios, porque los principios de la Escritura y los principios filosóficos con los que se maneja este mundo son contrarios. O sea, tú no puedes perdonar y al mismo tiempo no perdonar. Tú no puedes ser humilde y al mismo tiempo ser orgulloso. No puedes. Tú no puedes combinar estas dos formas de pensar. O vives conforme a los principios, o inevitablemente empezarás a vivir conforme a los principios. Dijo que era la última pregunta, pero no, la última pregunta de ella, pero si alguien más quiere hacer una pregunta. ¿Otra pregunta? No, todo clarísimo. Ok, por favor no tomen esto a la ligera. Es realmente muy importante, y si ustedes conocen a alguien que está enfrentando un problema de depresión, por favor acérquense inmediatamente con esta persona y explíquenle, primero invítenla a entregarle su vida a Cristo, y segundo, explíquenle cómo puede hacer de su vida un éxito espiritual, cómo puede vivir para siempre con gozo y contentamiento. Créanme, es muy complicado, es peligroso dejar a una persona sin que tú le compartas de Cristo o sin que tú le des la solución para que pueda enfrentar este problema. ¿Más preguntas o dudas? ¿No? ¿Todo clarísimo? Ok, vamos a orar para terminar. Señor, queremos darte muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de comprender a través de tu palabra la forma en la que podemos tener una victoria sobre este grave problema de la depresión. Te queremos pedir, Señor, que tú nos guíes en todo momento, Señor, a vivir con gozo, con contentamiento, disfrutando de nuestra relación personal contigo. En esta tarde, si alguno de ustedes quiere invitar a Cristo a su corazón, les voy a pedir que repitan esta oración conmigo. Señor, hoy quiero pedirte que tú me perdones por todos los pecados que he cometido. Quiero pedirte que tú me perdones por los pecados que recuerdo y por los pecados que he olvidado. Quiero pedirte que limpies mi vida. Me reconozco hoy arrepentido delante de ti. Te pido me limpies, cambies mi vida, llenes el vacío de mi corazón y entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador personal. Te pido que me salves eternamente del pago de mis pecados por la sangre de Jesucristo en la cruz. Y te entrego hoy la soberanía de mi vida para que seas mi Señor y la guíes desde hoy y hasta la eternidad. Te lo pido sin confiar en mis obras, sino solo confiando en el sacrificio de Jesucristo, en su nombre, para su gloria. Amén.